Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener una tarde muy bonita. Rematamos la semana, va a ser un fin de fiesta importante. Fíjense ustedes, vamos a tener a un poeta, vamos a tener a un cantante, vamos a hablar de amores con Alicia López Los Santos. Hola, Alicia.
Hola, muy buenas tardes.
Pero por aquí cerquita están ellas, ellas.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ellas... Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas.
Pues aquí están todas. Saludos, queridas amigas. Hola, Irma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por fin es viernes.
¿Verdad? Oye, viernes que hay mucha gente que ya está pensando
ya
en vacaciones.
Ido.
O ya se han ido, ¿no? Vosotras, ¿tú tienes ya la maleta hecha o todavía no?
No. No, yo todavía
no toca.
He comprado el tipo, no he comprado el tipo de maleta, no estoy todavía hecha.
Vale. A ver si alguna de nosotras ya está pensando en vacaciones. A ver, Mariló Montero, ¿tú ya tienes el cuerpo de vacaciones?
¿Qué va? Las vacaciones todavía no las podemos ni pensar. Hasta que no pasen las elecciones, estamos atrapadicos todavía con el trabajo, que hay muchas cosas todavía que estar pendientes. Y en realidad eso ha trastocado también un poco a mucha parte de los periodistas, lo han trastocado porque está el debate por medio, luego las elecciones, entonces algunos parten las vacaciones, otros no, hasta agosto, que ya entonces sí me imagino que ya me iré a descansar, claro, sí, eso
bien,
sí. Eso
bien.
Es innegociable, ¿eh?
Bien, hay que parar en algún momento.
Este año.
Sí, señor. ¿Qué tal, Concha Galán? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Estoy genial, estoy estupendamente, con muchísimas ganas de verte, Nieves, y el viernes que viene sí o sí voy al estudio.
¡Ay!
Porque ya no puedo soportarlo más.
Pues
sí,
claro,
el
por
viernes
favor.
Me voy para allá.
Déjate sí. Ya de periplos y de viajes
sí,
y ya
es,
aquí en el estudio. Muy bien, muy bien.
Efectivamente,
Concha.
En el estudio, si Dios quiere, allí nos vemos.
Gracias, Concha. Se te oye muy animada. A ver, Belinda Washington, ¿cómo está? Hola, Belín.
Hola, Nieves, hola a todas. La verdad es que muy bien. Lo que
¿sí?
pasa es que en irme de vacaciones cuando se va todo el mundo,
no
desde
te va.
Hace muchos años es una costumbre que no practico, no. Me gusta ir contra corriente, cuando no a la gente de viaje, si me lo puedo permitir por nuestro trabajo.
Claro.
Como bastante desequilibrado a veces.
O sea
pues
que en septiembre tú, sería para
sí,
ti un mes ideal. Octubre.
Tampoco me planteo un mes, cuando pueda me escapo unos días, pero no cuando está todo el mogollón, me da claustrofobia.
Bien.
¿No?
Nieves, ¿puedo preguntar una cosa?
Claro, por favor.
¿Habéis tenido algún año, con este trabajo nuestro, algún año en vuestra vida que habéis podido programar las vacaciones y vamos,
negativo,
¿os habéis podido
negativo.
Cumplir por eso? Por
negativo.
Eso.
No,
ahí está,
negativo,
está,
efectivamente, está. Negativo.
Nada.
Esto es así, es lo que hay, es lo
ya,
que hay.
Ya. Mariló, ¿negativo o yo afirmativo?
Sí,
¿tú
no,
sí?
Claro,
ella sí.
Sí, hombre, claro. Pero cada vez es distinto cuando tienes, en nuestra profesión, si tienes un programa como el tuyo, Nieves, que va de lunes a viernes y que es está agendado de septiembre a junio, pues tú puedes programar las vacaciones julio y agosto.
Claro,
uno
claro,
de los dos meses, porque
claro.
Entonces es un poco abuso. Pero es que también luego viene la parte de los que hacen la televisión en verano. Entonces son claro. Dos meses de vacaciones, claro que se puede programar. Yo creo que sí.
Bueno,
venga.
Mujer organizada, sí o sí. Oye, quería que habláramos de esta extraordinaria mujer que realmente se nos ha ido. ¿Cómo no vamos a hablar de una grande de la televisión. Nosotras pertenecemos a la radio y a la televisión. ¿Y qué decir de ella? Mirad, escuchad.
Por favor, cámara, que he tenido un pequeño despiste, pero por favor, no me lo saques. Mira, es una cosa, pero tengo los zapatos ahí, ¿no?
Hombre, supongo.
Ahí va en zapatillas, iba en zapatillas y Agustín Bravo, nuestro compañero, pues hacían de ese despiste virtud, que yo llego a pensar si estaba todo ya un poquito pensado, no sé qué...
Un poquito guionizado.
Yo creo que sí.
Pero se ha quedado para la historia, porque, hombre, todos conocemos el mundo de la televisión, y con tantísima gente pendiente de ella, que era la estrella, no se le podía escapar el que, oye, Carmen, que vas en zapatillas, ponte los tacones, ¿no? Pero eso se ha quedado a la historia. Pero como muchas cosas que han pasado en televisión, ¿cuántas veces nos han preguntado la famosa bronca de Hermida y Teresa si estaba guionizada o no estaba guionizada?
Exacto.
Vamos, nos lo han preguntado cientos de veces, ¿no? Bueno, pues eso, cosas que pasan en la tele, pero que son tan alucinantes, tan divertidas, en este caso como la de Carmen, pues que pasan y hablamos de esa... De esa equivocación, ¿no? Ese
efectivamente,
con
efectivamente. Bueno.
Pues vamos, ahora me estáis dando el disgusto del siglo.
¿Por qué?
Es ahora mismo.
¿Por qué?
Hombre, pues porque yo apostaba porque eso hubiera totalmente espontáneo. Sobre todo por las risas tan divertidas y espontáneas que surgieron, ¿no?
Bueno,
uno cuando
claro.
prepara, ¿no? Sí, me está, bueno, es ahora mismo me estoy llevando un disgusto tremendo.
No, pero a veces también cuando se equivocaba y escuchaba mal, a lo mejor escuchaba mal, ¿no?
Claro, claro.
¿Era de broma, Mariló, lo que has dicho y yo entraba al trapo en serio?
No,
No, te lo digo en serio, Irma. Lo que pasa es que me está costando hacer la comparación porque sabes que no quiero hacer una comparación de cuando te cuentan algo que te lo crees en la infancia... Y no se debe desvelar. Entonces,
exacto.
Ahora mismo que me digáis eso, pues me da un disgusto porque es una de las escenas icónicas de Carmen y a mí, cada vez que todavía la sacan en la tele, incluso en colas, sin siquiera sonido de fondo,
te ríes.
Me parece tan divertido. Entrañable. Y además que las zapatillas doradas eran súper elegantes. Entonces,
pues
me
mira,
pareció muy divertido.
Quería deciros
entrañable.
Que la directora de comunicación de esta casa, que es Blanca Vives, fue directora de programas, además de muchísimo éxito, de Carmen Sevilla, y ha querido unirse, se lo he pedido yo, porque realmente tiene una cantidad de anécdotas. Hola, ¿qué tal estás, Blanca?
Hola, Nieves, hola a todas.
Blanca, hola, Blanca.
¡Ay, Blanca, qué bien! ¡Qué alegría, por favor!
Bueno, Blanca Vives, ¿era espontáneo todo o estaba guionizado?
No, había mucha parte de espontáneo, porque Carmen es verdad que era muy inocente, pero era muy lista y también sabía lo que daba juego. Entonces, a veces lo exageraba un poco, pero había mucho de verdad. Ella era muy auténtica.
Claro, hemos dicho que ella se dejaba mucho aconsejar. ¿Cómo la dirigías? ¿Era fácil, difícil, Blanca?
No, ella era muy fácil, porque ella era muy divertida y era mi primer programa que dirigía, o sea que yo estaba un poco insegura, pero ella te lo hacía fácil. Lo que no tenía era memoria.
Ajá.
Y entonces le costaba un montón acordarse de las cosas. Y entonces hacíamos un truco con Luis Canut, que era el guionista, nos leíamos el guión con ella y Luis la imitaba como si fuera ella, ¿sabes?
Ahí va, ya.
Y metía sus muletillas, y entonces volvíamos a escribir el guión con lo que ya había visto, en andaluz un poco, que lo ponía ella.
Sí, chiquilla, ¿no? Chiquilla.
Sí, chiquilla.
Entonces lo poníamos como ella lo diría, y yo se lo dictaba literal por el pinganillo, y era listísima, que yo decía, a mí me daba vértigo, pero no, lo hacía perfecto tal cual lo habíamos ensayado con sus muletillas de apuestas.
Qué bien, qué bien. ¿Qué recuerdas estos días que se ha ido? Hemos visto en tus redes que has colgado una foto tú con la pierna, creo que era la izquierda, escayolada, pero ella también. Pero ella también, ¿no?
Nos rompimos la pierna a la vez.
Madre mía, por favor.
Entonces ella se fue, ella era muy coqueta y cuando engordaba un poco se iba a la Butzinger y adelgazar, y entonces yo estaba yo había tenido que trabajar, como decíais, en agosto, y en septiembre tenía vacaciones, y me fui a un pueblo de Málaga y fui a verla. Y estábamos las dos con la pierna rota.
Madre mía, por favor.
Eso es mimetizarse, ¿eh? Es que total. Los pinganillos es lo que tiene.
Total.
Ella era súper, súper coqueta y estaba, pues por ejemplo, se ponía más de un perfume, le gustaba mezclarlos, tenía muchos. Y luego tenía mucha gracia porque sabes que maquillaje en la tele a todas os ponen como maquillaje mate para que no
sí,
brille.
Sí.
Pues ella le pintaban, venía la maquilladora y en cuanto salía la maquilladora por la puerta, cogía la crema Pond.
¡Ay, la famosa crema Pond!
¡Que lo dijiste tú!
Y yo le decía, pero Carmen, ¿qué haces? Y me decía, pero Branquita, ¿pero tú no ves que las jóvenes tenéis ese brillito como de juguito? ¿No vienen las maquilladoras y me lo quitan?
¡Ay, ay,
ay! ¡Ay, qué me malto! ¡Ay, qué me malto! ¡Se va la crema encima del maquillaje!
¡Ay, ay, ay!
Encima, no, lo que no sé es cómo no hacía ahí un barro, pero se lo ponía encima. La crema de la que era muy, muy seguidora.
Era muy fan, sí.
Se la ponía y luego le
ponía... La del punto morado, ¿no?
Por detrás, sí, el esparadrapo ese, que es verdad, se ponía un esparadrapo hacia atrás para quitarse las arrugas.
Bueno, funcionaba y además funcionaba. No sé si el resto habéis conocido como Blanca, habéis convivido en algún momento de vuestra vida profesional con ella.
Sí, yo estuve en Mira quién baila en la segunda edición,
¿sí?
Con ella día a día, con Poti del Castillo, era una crack, de repente veía a Estela, que es medalla olímpica de... No me acuerdo de qué era, pero bueno, medalla olímpica y veía haciendo saltos y acrobacias, decía... Poti, yo también quiero eso. Y claro, Poti se quedaba a cuadros como diciendo, Carmen, va a ser mejor que no. Y luego era muy lista, porque ella ponía cara como de que estaba en el baile, pero decía, a mí no me enfoquen los pies, a mí los pies no me los enfoquéis, solamente cintura para arriba. Luego muy generosa, zapato que te veía, zapato que le gustaba y te lo pedía, muy sutilmente, yo le conseguí alguno. Muy cariñosa, muy generosa. Y Carmen es de las que a los redactores que le hacían entrevistas o en Navidad siempre regalaba algo muy, muy generoso.
Ay, mira, eso también lo dice Blanca, ¿verdad?
Sí. Regalaba a todos.
Sí.
Hola, Blanca.
Hola, unas sandalias que te dije que me gustaban, me las regaló. En esa época me acuerdo que estaba de moda que los técnicos se rapaban el pelo y ella les llamaba mis jubliners.
Claro.
Mi jubliners.
Ay, ay, ay,
está
ay,
una piel preciosa, no sé, muy buena compañera.
Ya en su casa, en la cama, como una actriz de Hollywood.
Ah, ¿os recibía en la cama?
Sí, nos recibía en una cama llena de almohadones blancos con varias teles, porque era como un directivo de televisión lleno de teles de cuarto, que estaba súper informada de todo lo que pasaba, y nos recibía en la cama, y ahí hacíamos la escaleta a veces, no siempre, alguna vez. Y entonces nos daba regalos a las chicas crema Pond, porque esto era un
clásico.
Y a los chicos pues lo que tenían, esto para Julbriner, esto para Ramón, esto para todos.
Erais sus hijos, ¿no? De alguna manera también, bueno, claro.
Es que yo creo que en el campo no lo pasó bien. O sea, ella era una persona que le gustaba mucho pues la vida social, era una estrella, y entonces la vuelta a la tele le dio una felicidad, es que era completamente...
Le dio vida.
Es verdad, es verdad. Oye, ¿alguna ha tenido, pues una conversación, algo, no sé, Irma, tú has podido hablar?
Yo coincidí con ella, mira, nos cruzamos en Canal Sur, yo terminé el programa de Tarde en Tarde, al que tú viniste cuando lo inauguramos,
sí,
están mis padres, ¿te acuerdas? Mi padre estaba allí. Y entonces acabó ese programa y empezó Carmen el verano y era un programa muy duro, eran muchas horas. Ella lo pasó mal y entonces me volvieron a pedir que volviera otra vez y ahí nos cruzamos en los pasillos y la verdad es que la tele, este tiempo, esta segunda parte, una mujer que llegó tan joven a Hollywood, la primera actriz española que llegó a Hollywood y triunfó y... En esta última, bueno, última no, ha sido una etapa larga de su vida, ¿no? Que la tele le devolvió la vida, pues es verdad que aquel momento lo encajó mal, porque no lo entendía, si ella lo estaba dando todo como siempre,
claro.
¿Por qué no estaba funcionando? Las audiencias, las cosas, ella decía, dejadme del lío que me estáis mareando, y es verdad. Entonces, ese momento de la tele ahí en Canal Sur no lo pasó bien, y yo tengo la sensación, no que se haya muerto, sino que
que ha desaparecido hace muchos años. No he entendido, claro. Recuerdo en el entierro de Lola, que ella además le puso una mantilla blanca con la que se enterró Lola, y estaba allí, llevaba una diadema que a veces se ponía en el pelo. Era como la segunda madre de Lolita, que era la quien estuvo allí, ¿no? Que había un momento que su marido la cogía y decía, su primer marido, dejadme, ya no quiero aguantar más esto, tienes que estar bien, tienes que estar tranquila, no puedo más. Y Carmen era como su madre, no solo la madrina de Rosario, ¿no? Entonces ella, que los aplausos, el cariño, los abrazos, las flores, se lo daban todo, no hemos podido dárselo.
Bueno, esto sí que esta despedida de un ser querido, aquí le pedimos a Alicia, porque son importantes los ritos. Yo desde el máximo respeto a su hijo, a Augustito.
Por supuesto.
Pero ¿crees que son necesarios? Hay que hacer las despedidas, Alicia.
Sí.
¿Por qué son necesarios?
Porque el dolor que tenemos es una forma de reconocer el amor que sentimos hacia esa persona, a pesar del dolor. Entonces pueden ser despedidas. Ahora ha cambiado mucho ese tema de la despedida de los funerales, porque antes era un funeral triste, era un funeral donde normalmente era en misa y ya está. Sin embargo, ahora hay música, hay testimonios.
La gente incluso sonríe, se ríe, ¿no? Con
incluso
anécdotas.
Sí, incluso a veces hay alguna fiesta, sobre todo cuando hay niños. Se suelta algún globo blanco y tal en conmemoración al fallecido. Ha ido cambiando mucho. La verdad es que también puede ser un funeral simbólico de alguien que no te puedes despedir físicamente porque está en otro país o por X circunstancias. Y ahora también se hace un homenaje a esa persona, que es una forma también de ritualizar la despedida.
Claro. ¿A ti te parece que ha faltado? ¿O falta todavía?
A mí me parece que creo que... A ver, esto es una opinión personal.
No, estamos hablando, cada uno aquí da su opinión.
Creo que una persona pública que le gustaba a ella y que ha vivido, como bien ha dicho Irma, que se engrandecía con su público, creo que le hubiese gustado. Que hay que anteponer los deseos del fallecido, del difunto, a los deseos personales de la familia. Y aunque la familia igual hace un rito pues privado, pero ella se merecía que su público, que siempre la ha seguido, también la pueda despedir. Es que dejamos un poco de nuestra alma en la sociedad cuando nos hacemos públicos. Y eso luego no lo podemos decir que no. No podemos decir a la familia, la aplaudisteis, la seguisteis, fuisteis su público fiel y ahora, sin embargo, no os podéis despedir de ella. No creo que a ella le gustaría eso.
Claro. ¿Os parece a vosotras, Mariló, que ha faltado la despedida?
A ver, yo en ese aspecto soy bastante respetuosa con la decisión que ha tomado su hijo Augusto. Entonces, en realidad, yo creo que aprendí a despedirme de Carmen cuando la ingresaron en la residencia y que ya tenía Alzheimer. Sabiendo qué tipo de enfermedad es, que casi no te reconoces a ti mismo y no reconoces a los demás, quienes hemos tenido cerca personas con Alzheimer, es una de las enfermedades muy dolorosas, ¿no? Porque ataca mucho a las emociones. ¿Cómo es posible que mi madre me esté mirando a los ojos y no sepa quién soy? Eso es muy duro. Entonces yo creo que me despedí de ella cuando la ingresaron porque ya sabíamos que nadie iba a poder ir a visitarla, otra decisión que había tomado su hijo. Si el coto lo ha puesto más amplio el diámetro o menos, es una decisión que yo respeto, de verdad, porque es verdad que también tenemos a personas como Concha Velasco, que vas a verla, hablas con ella con normalidad, vuelve a contar las anécdotas, te dice sácame de la estantería ese libro, abres el libro, le lees un párrafo, te dice cógeme ese vestido, sacas el vestido del perchero, se lo enseñas, te cuenta la historia de lo que ha hecho con ese vestido, de la película. Cuando puedes hacer eso y estás acompañando a la persona, yo creo que eso le enriquece y tú también te vas rica en amor y dices, oye, pues hemos pasado un rato muy a gusto. En el caso de Carmen, pues yo es que respeto mucho lo que ha hecho Augusto. Y también entiendo, ahora por ejemplo, Rapel, por ejemplo, creo que ha preparado un homenaje creo que en una capilla de Sevilla.
Sí, una misa y... Sí.
Sí, para que los que quieran puedan acercarse. Bueno, es un plan B, que también está bien. Yo creo que hay que respetar. Augusto Albero, hijo, ha sido siempre muy discreto y bastante hermético con su vida, por el motivo que sea.
Bien. A ver, adelante, chicas. Os pido rapidez. Venga, a ver, porque hay que despedir a Blanca enseguida, que está de viaje. Así que, adelante.
Que
la muerte, Nieves, es un momento de los más íntimos, incluso más que el nacimiento. Muy doloroso, que todos los minutos que puedas pasar con esa persona se hacen pocos y que hay que respetar las decisiones. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que quieren los familiares. Con lo cual, a pesar de las ganas de haberle llevado flores, que es algo que sabemos todos que le encantaba a Carmen, de haberla no visto, porque ya no está ahí Carmen desde hace mucho tiempo, pero sí haberla acompañado a los familiares, haberles abrazado, haberles hecho sentir el calor y el amor que teníamos por Carmen, creo que por encima de todo eso está la voluntad de la familia, en consenso y respetar que no quieran, que se hagan circos. Y además, como decía Augusto, si monto un circo, porque lo monto. Si no lo monto, porque no lo monto. Al final nadie está contento nunca.
Eso es verdad, eso es verdad. Concha, ¿qué yo, querías decir? Que, adelante.
Que yo lo respeto, pero ni lo entiendo ni lo comparto. Entiendo perfectamente y aplaudo la protección que ha hecho a su madre en su deterioro y que no le hayamos vuelto a ver ni hayamos vuelto a ver ninguna imagen de Carmen Sevilla y tengamos esa imagen de nuestra Carmen en vida, antes de Alzheimer, quiero decir. Eso, perfecto. Pero a mí me parece que ha sido un poquito como que se ha ido por la puerta de atrás. A Augusto Alguero no le gustan la prensa, la gente, pero es que era su madre, es que era la novia de España, es que era Carmen, claro, Sevilla. Claro. Es que no ha tenido, no se le ha podido decir adiós, no ha podido recibir un aplauso, no ha tenido ni una triste flor con lo que le gustaban las flores. Entonces me parece que está muy bien, es tu madre, por supuesto. Estoy hablando de una caja cerrada, o sea, hasta ahí podíamos llegar. O sea, no íbamos a volver a ver la imagen de Carmen, pero es en presencia y que ella sintiera el cariño, el aplauso y el amor que después de 12 años en una residencia le seguía teniendo toda España. Entonces, respetando sus tiempos de antes o después del tanatorio, en familia, uh-huh, en silencio, con tranquilidad y en la intimidad, que por supuesto eso se lo respetamos, pero el que el público, su gente, que tanta vida le daba a Carmen, hubiera podido decirle un adiós y llevarle una flor, yo creo que eso es algo que a mí se me ha quedado ahí.
Que te ha faltado, que te ha faltado.
Sí,
Blanca Vives, que estás, eres uno de los españoles que están en este momento en carretera. ¿Qué nos quieres decir finalmente sobre Carmen?
Pues que yo creo que lo que hay que hacer es recordarla como a ella le hubiera gustado, que su hijo no ha querido, bueno, pues nada, hay que respetarlo. Creo que a ella sí le habría gustado una despedida de su público, porque adoraba al público,
sí,
pero creo que también le gustaría que la recordáramos como Carmen de España, que ella se sentía su canción. ¿Sabes?
Sí, 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 la sentía como algo propio.
Y no la de Merimé, claro que sí, no la de como decía ella.
Pues
claro.
Blanca Vives, gracias, querida, un beso muy grande.
Blanca, qué alegría escucharte,
Blanca,
cariño.
Blanca, te queremos, buen viaje, cariño.
Que me ha hecho mucha ilusión estar con todas las chicas hermidas. Un beso muy fuerte.
Sí, muchísimo, un besito.
Gracias, gracias. Y por
ay,
último,
mona, Blanca,
por último, favor, Alicia, qué pues, ¿qué decimos en caso de personajes públicos? Cuesta contentar a todos.
Oye, Tina,
¿no?
Turner también la han enterrado en la más estricta intimidad.
Mira, sí, mira.
Pues muy triste, mira, tristísimo.
Pues solo creo decir, que
si no,
yo estoy con Carmen, que pienso que si es un personaje público, también la intimidad hay que respetar, pero tenía que haber sido más ecuánime con la gente que la ha apoyado a lo largo de su vida. Mm. Porque, por ejemplo, para mis padres es su generación.
Claro,
es una pérdida
claro,
de su generación.
Claro, claro. La han claro, sentido como sentido, alguien muy cercano que
claro,
ha fallecido.
Entonces,
efectivamente.
No se puede todo.
Bueno, pues gracias. Vamos, si os parece, sin abandonarla, porque volveremos a hablar de Carmen. Carmen solo se ha ido físicamente, pero realmente siempre va a haber que hablar de ella, de su trabajo en el cine, en la canción, en la televisión. Pero ahora, si me permitís, ha entrado en nuestro estudio un poeta. Vamos con él, vamos a cambiar directamente de tema radicalmente. Son las 6:31 de la tarde. Bueno, es poeta, también es profesor, acaba de publicar Toda Vida, es de la editorial El Libro Club Universitario y él se ha cogido un coche en contra de lo que ahora está ocurriendo. Dentro de un rato volverás con toda la operación salida a tu tierra. Él es de Aspe, de Alicante. Como les digo, es profesor, él es filólogo por la Universidad de Alicante, es licenciado en filología inglesa, pero él fundamentalmente siente la poesía. Juan Carlos Prieto Martínez, te pido que para abrir boca, que empieces hablando de este y que nos lo recites a tu manera. Así que, por favor, Juan Carlos, bienvenido. Allá que vamos.
A flor de piel. Amarga margarita de seis hojas portadora, que tiembla porque un trébol de cuatro hojas ha encontrado. No sabe qué deseo va a pedirle. La suerte nunca estuvo de su lado. Hay algo que ella añora, de lo cual se lamenta. Comenta que el amor nunca ha encontrado. Pues todo el que se acerca y sus pétalos cuenta, se marcha hacia otra flor, decepcionado. El trébol de cuatro hojas le da todo su apoyo y le dice que se siente en su pena reflejado, porque aunque sean cuatro los pétalos que tiene, le quieren solo si hay deseos otorgados. Y así se ilusionó la margarita, y entonces pareció tenerlo claro. Cambió deseo por primera cita, y el trébol asintió embelesado. Y de esta forma ellos se enamoraron.
Bueno, tú tienes una misión en la vida, Juan Carlos.
Sí.
¿Cuál es esa misión?
Pues yo cuento que hace como 5 años me encontré una capa negra tirada en el suelo que estaba sucia y roída. La cogí, la limpié y me di cuenta que en una de las dos caras ponía la palabra poesía. Y lo que hice fue ponérmela con la única intención de hacerla volar un poquito y que de esa manera dejara de estar de capa caída, ¿no? Y creo que es un propósito de vida. Creo firmemente en la poesía, aunque yo llevo escribiendo libros de poesía 3 años solamente y 20 de profesor, porque creo que la poesía tiene algo mágico, que es que te ayuda a no solo a desarrollar la imaginación, sino también, y sobre todo yo que soy docente, creo que es un arma de construcción masiva que debería de utilizarse mucho más en las aulas.
Fíjate, leo y me preguntas, ¿qué vamos a hacer con lo nuestro? Y te respondo, tú no sé. Yo escribir un poema.
Escribir un poema.
Bueno, son cosas que uno encuentra en este libro, Toda vida o todavía. Esto te encanta. Jugar con las palabras es algo que lo llevas en el ADN, ¿no?
De hecho, yo cuando me preguntan que a qué me dedico, suelo decir que soy profeta, pero no porque tenga intención de cambiar el mundo por la palabra de Dios, sino porque es la mezcla de la palabra profesor y poeta, ¿no? Profeta.
Ah.
Y las personas que leen los títulos de mis libros, de estos 3 poemarios con los que he completado esta trilogía, Tonteridas, Sentimiento y Toda Vida, ahí uno se da cuenta, ¿no?, de este universo tan particular, ¿no?, de este sudoku de emociones.
De emociones como en forma de palabras. No hay calmante que colme de calma mi alma, pues no hay amante que sacie mi cama de sed.
Totalmente, sí. Me encanta jugar con las palabras.
Exacto. Bueno, aquí le tenéis. Él dice que la poesía es un arma, que ya lo dijo el poeta, pero tú le metes el
construcción masiva.
Y Y a partir de ahí tú escribes, además, sobre todo. Todo te parece que puede tener un poema, ¿no?
Escribo sobre todo y sobre todo escribo, ¿no? Dentro de este libro, que hay 80 poemas, ¿no? Digo que es un viaje a mi corazón en 80 poemas, una vuelta a mi corazón en 80 poemas. Pues bueno, hay un poema dedicado a mi padre. Ahora que estabais hablando de Carmen Sevilla, también hay un poema dedicado al Alzheimer, que se llama 21 de septiembre, que si quieres te lo leo.
Claro.
Dice, he escrito tu nombre detrás de la puerta de unos cuantos cuartos de baño y en muros de piedra que mientras camino me voy encontrando a mi paso. También lo he escrito sobre la corteza de un par de árboles milenarios para que se quede grabado por siempre sin que importe el tiempo pasado. He escrito tu nombre lejos de la orilla para que el mar no le haga ningún daño. Lo he escrito en cuadernos, en libros, en mesas y hasta me lo he tatuado en la mano. He puesto tus fotos por todas las calles, en pósteres grandes a tapias pegados, y he ido dibujando con tinta tu rostro en las marquesinas donde me han dejado. Y todo lo he hecho por si un día llega el olvido y se adueña de mí y me olvido de ti.
Bueno,
una preciosidad.
Bueno, pues aquí tenéis a Juan Carlos Prieto, que él se viene, pues yo creo que como cualquier poeta, yo te imagino hace 50 años y vendrías con tu maletita a intentar que en toda España se supiese tu poesía, ¿no? Porque yo creo que lo que queréis los poetas es que la gente os sienta como suyos, ¿no?
Sí, bueno, al final yo creo que cuando escribes poesía es inevitable, ¿no? Lanzarte a la piscina y mostrar tus sentimientos, ¿no? Y quizá no sé si es el género más denostado, pero es complicado y sobre todo cuando te das cuenta cuando mandas manuscritos a las editoriales, ¿no?
¿Y qué te dicen?
Pues el 99% dice que no, que poesía no publica porque no se vende. ¿Y
pero tú bueno, te empeñas en escribir poesía?
Más, totalmente. De hecho, estoy muy agradecido porque me hacen muchísimo caso, tanto los medios de comunicación como la gente que me descubre. Y es algo que no voy a dejar de hacer. Cierro este ciclo, ¿no? Esta trilogía con estos tres libros. Que bueno, tengo que decir que hay un colofón en este libro que tiene que ver contigo, Nieves, y también me apetecía mucho venir aquí para agradecértelo. No olvidaré nunca ese 16 de diciembre del año pasado que estaba trabajando, estaba escribiendo en la pizarra y de repente recibo un WhatsApp en mi reloj de Nieves Herrero, yo sin tener su teléfono, que me decía, dice, hola Juan Carlos, soy Nieves Herrero, este es mi teléfono, sé que has intentado ponerte en contacto conmigo, no sé si llego tarde. Llámame esta tarde a las 7 y hablamos, pero sea lo que sea que me quieres proponer, ya te digo que sí. Y bueno, en marzo de este año, recuerdo que amanecí con un documento que me enviaste a mi correo, de 3 folios, que muy emocionante lo que decías, y tengo que reconocer que dejaste,
gracias.
Que dejaste al poeta sin palabras.
Wow. Bueno, pues el poeta dice, repetiría cada paso si de caminar se trata, y cada lágrima llorada secaría con mi manga, y cada sí, y cada no, y cada beso, y cada adiós, repetiría cada sueño si en realidad se transformaran. Bueno, ¿qué queríais decir? Que estabais por ahí a punto de preguntar.
Ay,
adelante.
Es que me encantaría
adelante, Concha.
Decirle mil cosas porque le he descubierto, Juan Carlos, y de verdad que estoy encantada. Sobre todo, bueno, tú tan tú girando sin parar, yo tan yo que sube y baja, así dime tú a mí cómo vamos a encontrarnos. Un poemita que habla, escribes de cómo dejar pasar las oportunidades, ¿no? Me encanta ese juego de palabras de en vez de te quiero, te almo, ¿no? Porque es que te quiero con el alma.
Te quiero con el alma, sí.
Y sí, y me ha apasionado esa frase que has dicho tú de la poesía es un arma de construcción masiva. ¿La poesía sirve para cambiar el mundo, Juan Carlos?
Yo creo que sí. La poesía sirve para ver el mundo de otra manera, ¿no? Y de una manera más bonita. Vivimos en una vorágine que muchas veces no nos damos cuenta de los detalles, ¿no? Y yo creo que la poesía está ahí para recordarnos muchas cosas que no están a la vista, ¿no? Y bueno, Nieves dice en el epílogo algo como, así como que el mundo es mucho más bonito a través de los ojos de Juan Carlos. No sé si es mucho más bonito, pero bueno, yo intento hablar de esas cosas que quizá, pues eso, no nos damos cuenta a simple vista.
Yo, vamos, es que me lo contaste y así lo cuento, ¿no? Juan Carlos pudo haber sido astronauta, lo cuenta en el libro. También pintor y exponer en el Hermitage. Incluso asegura pudo haber sido vedette, pero no, Juan Carlos eligió la poesía o la poesía le eligió a él, es igual. Pertenece por derecho propio a este club selectivo de los que se atreven a desnudar su alma en cada verso. ¿Qué más le decimos? A ver, por ahí, Belinda.
Pues nada, yo primero enhorabuena, me encanta el sentimiento que tiene. Me parece que juegas maravillosamente pues, con sensaciones,
muchas gracias, Belinda.
Las describes con mucha sensibilidad y eso siempre es maravilloso. Esa fe que tienes en lo que sientes y que lo que quieres hacer, que nadie la derrumbe. Y luego preguntarte, porque yo también he sido aficionada a escribir poesía, ¿Llevas un cuadernito o lo escribes ya en el móvil? ¿Qué poetas son también los que te inspiran? ¿Te gusta la poesía de Pablo Neruda? ¿Quién te gusta?
Mira, sé que no es nada romántico. Me encantaría decir que me pongo por las noches a escribir en un cuaderno mientras escucho música de Andrea Bocelli y bebo una copa de vino, pero escribo en el teléfono móvil y bueno, me encanta Ángel González, creo que es el poeta que más me remueve. Y luego también está Walt Whitman, que es un autor americano que, bueno, tiene... él, me encanta mucho la musicalidad y la simplicidad de su poesía. Y sí. Bueno, lo leí durante la carrera, porque yo estudié filología inglesa y, bueno, es el que más me gusta también.
Y estuviste en Estados Unidos también, ¿no?
Viví 5 años en Estados Unidos, sí, en Kentucky y en Miami.
Pues, Irma, ¿qué le quieres decir sí. a Juan Carlos en este desvísteme deprisa que tengo espacio? Dice él. A ver, sí, pero, a ver, Irma.
Me gustó mucho que el otro día vi en Instagram lo especial que era esta entrevista en estudio para conoceros en persona, para estar contigo en el estudio, y me hizo pues mucha ilusión. En alguna ocasión, Juan Carlos, has dicho, si no nos dejamos guiar por nuestras propias emociones, nos estamos...
Engañando. Totalmente. Ese es el segundo libro, Sentimiento. En la portada aparece un corazón humano en mi mano. Y bueno, hablo de esas decisiones que tienen que ver con lo sentimental, que si no prestamos atención a lo que sentimos, creo que nos estamos engañando, ¿no? Y bueno, cada vez lo tengo más claro.
Pues pero quizá nos equivocamos,
falta...
¿no?
Perdón. Adelante. Nos falta Mariló, decía. Decía. Pero bueno, ¿qué querías preguntarle?
No, simplemente que cuando nos guiamos por las emociones, hay veces que nos equivocamos. No nos engañamos, pero nos equivocamos.
Sí, pero yo creo que la equivocación creo que duele luego menos que si lo hacemos con la mente fría, sinceramente.
Ya. Gracias.
Bueno, Mariló, contigo acabamos.
Como estabais comentando antes, que me llama mucho la atención y quizás lo sepas explicar tú mejor, porque ya no hay poetas prácticamente. ¿Qué le ha pasado? Porque lo hablaréis entre vosotros, los escritores, y en algún momento con las editoriales que decías que no se vendían. ¿Por qué no se venden? ¿O por qué no pueden trascender los poemas? Porque a fin de cuentas, si vivimos en una generación en la que les gustan las cosas breves de un minuto, como en TikTok, por ejemplo, sí que se podrían poner poemas breves en TikTok o transmitirlo de alguna forma, el gusto por la poesía, ¿no?
Es que, de hecho, yo creo que esas frases que utilizamos para poner nuestros posts en redes sociales, yo creo que tienen mucho de poesía, ¿no? O de micro poesía. Sí que es cierto que cada vez se escribe menos poesía. Y bueno, al final yo creo que es algo que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes, ¿no? Hay muy pocas editoriales que confían en los poetas, ¿no? En la poesía. Pero bueno, yo voy a hacer todo lo posible para pues que no muera, ¿no?
Pues aquí se dice, el mundo es más bonito descrito por ti, Juan Carlos. Me apunto a tu estrella. Hazme un hueco para qué quedarnos con un trocito cuando podemos tener toda vida. Pues eso, enhorabuena. Gracias, Juan Carlos Prieto Martínez, por venirte desde Alicante hasta aquí.
Muchísimas gracias, Nieves, a ti por el apoyo desde el principio y bueno, espero que sea la tercera de muchas.
Pues claro que sí. Juan Carlos, te va a encantar.
Muchas gracias.
Sí, te va a encantar a ti y a mis amigas, a todos, os va a encantar el cierre que tenemos preparado para el programa. Hoy tenemos como invitado a un cantante que actúa con túnica, va a inaugurar las noches del hipódromo en el hipódromo de la Zarzuela este sábado, o sea, mañana, 1 de julio a las 11:30 de la tarde. Sara, cuéntanos quién es, Sara González, a ver...
Alguien tenía que decirlo.
Venga,
y fue él quien lo dijo. Odia el reggaetón y ya de paso así ha titulado su último tema. Nuestro invitado de hoy no fue fundador de Los Inhumanos, pero casi, porque este madrileño tardó poco en unirse al grupo. Y este sábado a las 11:30 tocará, junto con la banda del Capitán Inhumano, todos los éxitos de Los Inhumanos y de la banda del Capitán Canalla. Él es Santi Sánchez. Odio el reggaetón, ya tú sabes, mi amor.
Odio el reggaetón. Bueno, Juan Carlos, aquí tienes a otro amante de jugar con las palabras. ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí con todos vosotros. Un placer.
Bueno, el placer es nuestro. Lo primero, la cita de mañana, ¿cómo la llevas?
Con muchas ganas. Es un sitio fantástico para empezar el verano. Yo creo que con estos calores, un sitio así con mucho verde, fresquito y a una buena hora, pues es un gran plan para comenzar julio.
Claro que sí. Bueno, Santi, cantar en el hipódromo es un sitio muy... ¿verdad que todas hemos ido? Es un sitio muy bonito, es un lugar muy especial, de verdad, para escuchar música, es un sitio ideal y además es un sitio muy chic, hay que decirlo, por favor.
Sí, la verdad es que es un sitio que tiene como mucho glamour.
Yo
es la
ahí segunda... no pegaba el reggaetón, pegabas no, no, tú, pegabas sí. tú, sí, sí,
¿a
sí.
A que sí, es que tú imagínate sí. ahí el perreo y esas cosas como que me rechinan un poquito, a mí me rechinan un poquito.
Desde luego, aquí vas a encontrar, no sé vosotras, pero el perreo... Y las letras del perreo a mí no me gustan en absoluto. Es lo único que no me gusta de la música.
Claro, es que hay mucha gente que lo piensa, pero nadie lo decía. O sea, ¿por qué bajo
el... ¿Te has atrevido tú?
Claro, bajo el reggaetón se puede decir absolutamente todo y luego los artistas pop estamos siendo censurados por decir cosas infinitamente más suaves. Loquillo está quitando canciones, a los hombres que les han dado palos, a mí también me ha caído alguno. Entonces yo creo que, bueno, alguien tenía que decir que no estamos muchos a favor de que el reggaetón ocupe todo el espacio musical.
Bueno, ¿qué tienes de inútil? Humano, es que no lo pareces,
el
de
espíritu.
Verdad, Santi.
Es que me quito la túnica y me vuelvo, esto es como Superman, con claro. los calzoncillos por dentro por fuera, eres superhéroe y una persona normal. Yo me pongo la túnica y vuelvo a tener 22 años, vuelvo a recuperar ese espíritu gamberrete, pero aprendiendo de los errores del pasado para hacer pues una cosa muy divertida con 35 años de experiencia que cumplo este año.
Y, ¿cuántos?
Y 35 años desde la primera vez que me puse la túnica.
Madre mía.
Primero Inhumanos, luego la banda del Capitán Canalla y ahora pues quiero aunar toda esa experiencia en la banda del Capitán Inhumano.
Pues hay canciones que no vamos a olvidar jamás. Y desde luego, la fiesta espero que mañana no se acabe nunca.
Esperemos que no.
A ver, ahí, ahí.
Sin casi planearlo y 30 años ya, son 30 años ya. Y el pasado, pensando en los amigos que han palmado. Humanos o inhumanos enfrentados. No quiero en mi mochila más peso pesado, rencor innecesario.
¿Cómo se ha pasado la vida, Santi?
Bueno, mira, has elegido una canción que creo que lo resume bastante bien. A veces miras atrás y ves los aciertos, los errores, la gente que ya no está y crees que, como dice el estribillo, al final lo mejor está siempre por llegar.
Bien, o sea que eso lo contaba, fíjate, en su despedida. No sé si estuviste en el Within cuando alguien como Serrat se metió así, echó telón a su carrera artística y dijo, ahora me toca vivir.
Son momentos muy complicados. Hemos vivido la despedida de Serrat, la de José Luis Perales, de gente pues eso que pensábamos que iba a acompañarnos durante toda nuestra vida, que nos ha acompañado y que piensas que nunca se van a retirar porque forman parte ya de nuestras
claro,
vidas. Es un
claro.
momento muy difícil. Yo he pasado por la sensación de planteármelo varias veces, sobre todo cuando escribí esta canción, y da un poquito de vértigo.
Y da vértigo, ¿no? Bueno, chicas, ¿vais a ir al hipódromo? Decidme que sí, por favor.
Pues sí, pues claro,
claro que
pues
sí, ¿no, Irma? Aquí tienes
sí,
a
sí,
Santi
sí, sí.
Sánchez, que cuando les vemos en las distancias cortas decimos, ahí va, pero fíjate qué majo, y luego te vemos ahí con tu capa y decimos, ostras, estamos con un artista... casi inaccesible. O sea, hay un cambio ahí muy, muy gordo.
La túnica marca unas ciertas distancias, tanto en el escenario como fuera. Incluso a nivel anímico a uno mismo. O sea, es ponerte la túnica, salir y como te
y dices,
decía...
Y dices, soy otro.
Vuelves a tener esas ganas de fiesta, de divertirte, de contagiarlo, de que la gente se lo pase bien en cada concierto, con nada más que ese objetivo. Y la túnica nos faculta para hacer eso.
¿Verdad? Bueno, pues Irma, adelante, adelante.
Sí, yo quiero decirle primero brevemente, Santi, que con respecto a lo del reggaetón, nadie se atreve a decir lo que tú te atreves cantando porque la industria de musical, bueno, ha apostado por el reggaetón y son muchos premios y son muchos millones de todo en el mundo. Y entonces, pues hijo mío, ahora mismo es lo que lo peta
claro.
y no lo entiendo. Comentas tú que el año que viene será un cambio de ciclo y que volverás a tus orígenes, pero tú empezaste muy niño con Flor de Lis.
¿Dónde te vamos a pillar?
Es buena información. Yo empecé pinchando en Torrejón de Ardoz. Yo soy alcalaino y empecé pinchando en Torrejón. Tenía un grupete de casi de barrio que era Flor de Lis, luego ya empecé en Inhumanos a finales de los 80. Y quiero volver a eso porque quiero hacer una gira también poniendo música, haciendo un recorrido histórico por la música que nos ha marcado a una generación. Por la música en clave de humor, sobre todo, en clave
gamberra. Bueno, el humor para ti es vital.
Creo que es más necesario que nunca. Yo pienso que si no tiene sentido del humor, con todo lo que estamos viviendo, con pandemias, con filomenas, con miles de elecciones, con todo lo que estamos viviendo, pues sería bastante difícil la vida si no tuviéramos sentido
del humor. Claro, hombre, sentido del humor hay que tener para decir que te duele el qué. A ver. Esto lo habré bailado
mil veces.
Vamos a decir que te duele la cara de ser como.
Hay que levantarse por las mañanas, mirarse al espejo y decir: me duele la cara de ser tan guapo. Y a partir de ahí ya todo va genial.
Claro, por favor. Claro,
eso es un himno que tenemos que decirnos todos.
O sea, es una terapia absoluta.
Claro, claro, claro.
Te miras al espejo, no Belinda, y dices: sí, me duele la cara de ser tan guapa.
Autoafirmaciones.
¿No? Sí, claro.
Tú que has estado, bueno, pues como decías, empezando a poner música cuando eras muy jovencito, luego estuviste de cadete unos 2 o 3 años, creo, si no me equivoco, con los Inhumanos, sí. Luego te fuiste por Solitario. ¿Qué es lo que aprendiste, por ejemplo, de ellos, de los Inhumanos?
Bueno, estuve 15 años, en Inhumanos estuve 15 años,
no,
empecé haciendo coro.
Creo que 2 o 3 años con ellos de cadete. De
es que cadete es digamos, el novato, por
el
decirlo de alguna forma.
Mejor.
Cadete era lo que llamaban novato.
Yeah.
Y luego fueron 15 años.
15 años
sí,
con
sí,
ellos.
Claro, sí. La gira Modestia de Amigos, por ejemplo. Ya era como cantante solista del grupo, o sea que sí, hay 15 años detrás de eso. Luego realmente salí de Inhumanos porque varios componentes hicimos la banda del Capitán Canalla. Entonces, en mi otra faceta me quedé como manager del primer grupo, pero artísticamente actuaba con el segundo. Tengo una serie
de
espectáculos.
¿Qué es lo mejor de esa época con Inhumanos?
La edad.
¡Ay, la edad! Oye, cuando lleguemos al estribillo, Jorge, a ver, ahora, mira.
De ser tan guapo, si es que...
Es que es así, ¿verdad? Es que es así.
Sí.
Todos somos guapos. En algún momento y en alguna faceta somos guapos absolutamente todos.
A ver, Mariló, ¿qué le quieres decir a este hombre tan guapo? A ver.
Es que decías que te lo pasabas antes mejor antes y después de los conciertos y ahora que te lo pasas mejor durante el concierto.
Sí.
A ver, cuenta diferencias.
Eso es verdad. Pues yo creo que también va asociado un poco a la edad. Los 80 eran un poquito locos por gamberreo, por fuerza, por juventud. Y tengo más recuerdos del... El antes y el después de los conciertos que de los conciertos. Vivía mucho más el después, el post-concierto, lo de decir así, era así de gamberrete, cerraba más bares y tengo más recuerdos de lo que pasó después de un concierto que en el concierto en sí. Y ahora disfruto mucho esa hora y media de show.
Mira.
He aprendido a disfrutar eso, que antes era, no te voy a decir que fuera secundario a lo que venía después, que era esa gran fiesta,
pero
es cierto que ahora disfruto mucho desde el momento que me monto la furgoneta.
Oye, sujétame, a ver...
Monte a Belén Esteban, viva el bacalao al pil pil.
Bueno, mira.
Suena, ¿verdad?
Bueno,
de algo.
A ver, Concha, hay que poner el punto y seguido. Nos queda un minuto.
No nos queda nada. Yo solamente quiero decirle a Santi que siga divirtiéndose en el escenario, que eso es lo importante, que siga con ese humor. Es que claro, sujétame el cubata, alguien tenía que decirlo, me duele la cara de ser tan guapo, es que son unos títulos de canciones, aparte de que las hemos bailado infinidad de veces. Yo quiero que siga con ese humor y que no se quede anclado, que eso es lo que más me gusta de él. Claro que habla del pasado y de sus 35 años en el escenario, pero lo bueno que tiene Santi es que no se queda anclado, ¿no?
Claro, no hay que renunciar al pasado, éxito. Pero siempre he pensado
claro.
en el futuro, sí.
Claro. Oye, eso Santi es, Sánchez es. Y Juan Carlos Prieto, ¿os podéis dar la mano? Aquí un poeta, aquí un constructor de también con las palabras, los dos jugáis con las palabras. Pues yo creo que deberíais hacer una inmersión, uno hacer poesía, el otro hacer alguna letra de canción. Pues. ¿Eh?
Es muy fácil, o sea, es hacer un buen escrito por tu parte y ponerle una melodía pegadiza y ya está, y apretar el verano. Maluma no lo haría, ¿eh?
De hecho, dentro de este libro Nieves hay un código QR que te lleva a una canción cantada por mí que se llama Si te digo, que está en
Madre
Spotify.
Madre mía, os tenéis que unir, de verdad. Bueno, mañana, gracias Juan Carlos Prieto, Santi Sánchez, mañana...
Se me ha hecho.
Sí, muy cortito,
qué
mañana,
cortito, sí.
1 de julio a las 11:30 en el Hipódromo de la Zarzuela.
Ahí estaremos, esperamos a todos.
Santi, gracias por todo.
Un placer.
Alicia López de los Santos, gracias. Nuestra querida psicóloga. Y a todas las chicas que estáis en forma, por Dios, qué guapas sois. A mí me duele la cara.
Duele la cara de ser tan guapas.
Gracias, amigas. Adiós. Adiós a todos. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.